Deportes.
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 COPE Albacete.
Estar informado.
Se dice mucho eso de que la segunda es una primera bis. No, ni muchísimo menos. Se dice también que está muy igualada. Sí, pero no siempre. Al menos este Albacete Balompié no lo está demostrando. Está cayendo ante los que están por encima de la clasificación. Hace dos semanas mirábamos arriba. Ahora volvemos a mirar abajo. En fin, es lo que tiene eso de el sube y baja en el que nos tiene sumido el equipo de Alberto González, que volvió a hacer cambios. Volvió a quitar a los laterales habituales, volvió a poner a los menos habituales, metió a Ricky en la posición de Agus Medina, y todo eso para no jugar nunca entre líneas, jugar en la circunvalación del partido y arrear o empujar un poquito más durante 10 minutos de la segunda parte. Que si Pepe Sánchez en ese balón de córner de la primera mitad, en lugar de tirar a las manos del portero del Depor, la mete dentro, pues a lo mejor hubiera cambiado la cosa, pero no, es que se vio una superioridad del Deportivo tan evidente en este caso como en su día se vio la del Racing, aunque el Albacete hubiera merecido algo más ante el Racing por culpa arbitral, que ¿qué te voy a decir? Yo tenía claro que estaba más cerca el 0-2 que el 1-1 del Albacete Balompié. Este es el primer análisis, en un instante continuamos con lo que opina la afición. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Yeste. Escuchas COPE Más Deportes Albacete.
En el 105.6 FM COPE Más Deportes. Todos los lunes a las 13:30 en COPE Albacete. COPE Más Deporte Albacete. La afición cuenta.
Con el patrocinio de Ferretería Plaza Mayor vamos con lo que cuentan desde la Peña Pernales Sur, su presidente, Joaquín Miguel Garrido, muy decepcionado. Joaquín, adelante.
Claro que se puede perder ante un Deportivo de La Coruña, que tiene un equipazo, que en verano rechazaba una oferta del Crystal Palace de 30 millones por su jugador Jeremy. Pero lo que no entiendo es cómo un jugador que coge el balón en el córner de la portería contraria y llegan y nos meten un gol. La pregunta es, ¿no se le puede hacer falta antes al jugador? ¿No lo podemos parar de ninguna manera? No lo entiendo. Y tampoco entiendo que de 90 minutos que consta el partido, solo veamos los últimos 10 minutos de que nuestro equipo quiere ir a por el partido. Y tampoco quiero hablar de la señorita colegiada, que pita un penalti en el área pequeña con posesión del balón del equipo blanco y después dice que no. Mi reflexión es, ¿qué pasa con esa jugada si ella no hubiera pitado penalti y hubiera seguido la jugada? En fin, lo que más me preocupa es la indiferencia que está demostrando el aficionado. Y todos sabemos que cuando es indiferente una cosa, mal pinta.
Decepción también en José Antonio Fernández Plaza, que nos cuenta. Hola, José.
Muy buenas, Miguel. Cuando venía de regreso después del partido, como siempre que ocurre, lo hacía escuchando la radio del coche, la rueda de prensa de los entrenadores. He de decir que después de oír a Alberto González, llegué a la conclusión de que estaba casi totalmente de acuerdo con su valoración. Ya dije el lunes pasado que mucho cuidado con el Depor. Para mí, sin ninguna duda, el mejor equipo de la categoría y el primer candidato a abandonarla por arriba. Naturalmente, el entrenador participa de esa opinión, o yo de la suya, más bien. El caso es que Alberto ideó un sistema basado en una especie de revolución del once inicial que a punto estuvo de darle resultado. Meter tres en el medio y gente rapidica atrás y en las bandas parecía el antídoto necesario para contrarrestar las muchas virtudes del equipo de Antonio Hidalgo. Estuvo a punto de dar resultado porque hasta el minuto 43 del primer tiempo el Alba no fue inferior al Depor. Es más, el portero que más intervino algunas veces decisivamente fue el suyo. Recuerden aquel paradón al enorme disparo de Ale Meléndez. Dijo Alberto que habían ensayado durante la semana un partido sin errores basado en la concentración y en la intensidad. Y lo estaban haciendo muy bien, hasta que en ese minuto se despistó Yogo y después no tuvo la picardía de un agarrón, por ejemplo, para evitar lo que mejor hacen ellos. Una contra vertiginosa que puso a Stoico delante de Mariño y al balón en el fondo de la jarcia. Se cernían los peores presagios. El Alba del segundo tiempo tampoco fue peor que el Depor, por lo menos hasta los cambios. Recuerden que dije que coincidía con la explicación del míster casi al completo. El casi es porque no terminé de ver los primeros cambios y desde luego no entendí el de Morci, porque reconociendo que no estaba en su mejor versión, podía aportar un montón de posibilidades en balones parados, en centros laterales. Puestos a prescindir de una banda, yo hubiera quitado a Valverde, que empezó muy bien y terminó bastante peor. Sacar a Lazo y a Escriche era compatible con lo que estoy diciendo. Y luego, pues, llegó Yesté, ¿qué quieren que les diga? El penalti que no fue, pero exactamente lo mismo que por lo menos uno de los que nos pitaron a nosotros en Eibar, sin que el VAR dijera ni pío, que es lo que duele de verdad. El segundo gol del Depor, una anécdota, se podía dar y se dio. Y dijo Alberto, ya para terminar, que había que tener en cuenta contra quién jugábamos y de qué presupuestos estamos hablando. Que Yeremay es un futbolista de primera división y de los buenos. 30 millones despreció el Depor por su traspaso. Y que luego tienen a Mella, y a Soriano, y a Stoico, y a Villares, y a un tal Juan Carlos Escotet, que es el dueño de Abanca, quinto de España en la lista Forbes, y el que pone la pasta para que el Depor esté donde está. Así que nosotros a lo nuestro. Seguir luchando, seguir sufriendo, todos juntos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Ale, hasta el lunes que viene, o hasta el martes.
Sile,
no. Completamos le, la afición no cuenta le, con
sile, no le.
Mariano Jiménez. A ver qué nos cuenta Mariano. Hola, Mariano.
Hola, Miguel. Hoy traemos recordatorio vintage, del bueno, de ese que huele a periódico del 94 y a cintas rebobinadas. Porque hablar del Deportivo de Coruña es para el Alba aquello de una de cal y otra arena, según qué día abriera ese periódico. El Depor trae recuerdos gloriosos, como aquel primer ascenso a Primera División. Ese que hoy firmamos juntos, subiendo de la mano. Lo bonito de aquel primer año en la élite es que el Alba quedó muy por encima de los gallegos. Séptimos, casi a punto de entrar en UEFA, ellos salvándose la promoción. Una época curiosa. Para el marcar, sobre todo para el equipo local. En este caso el Alba. Pero también está la cara amarga, como aquel 2-8 en la 94-95, que todavía escuece. Un resultado que nos mandó la antigua promoción de ascenso y descenso, para luego rematar con la infausta noche ante el Salamanca de Lillo, con el famoso 0-5 en el Carlos Belmonte y el arbitraje del ínclito árbitro Arceo, que mejor lo dejamos ahí. Después ya saben, regresamos a primera en los despachos tras el ascenso administrativo de la Sevilla y Celta y casi nació la Liga 22, fútbol puro de los 90. ¿Y el recuerdo más reciente? Este sí fue precioso. ¿Y qué recuerdo? Fue el Riazorazo de 2022. Ese gol de Jordi Sánchez de la prórroga que devolvió al Alba a segunda. Una de esas tardes noches que no se olvidan. Y ahora vamos a lo del sábado. Tristemente no me equivoqué la pasada semana cuando dije que el Depor sería muy superior al Alba. Y así fue. Dominó el partido casi de principio a fin. Salvó esos primeros minutos iniciales con dominio alterno donde parecía que el equipo podía competir. Pero tras ese ratito, poco o ningún protagonismo en los locales. El equipo casi ni compareció. Volvió a adolecer de esa falta de pegada arriba que ya es marca de la casa. Es alarmante la falta de gol. Y cómo echamos de menos a Cofán, que por cierto sigue marcando goles a Alemania. Mientras aquí no encontramos quien empuje uno. Tres derrotas en cinco jornadas. Y cuando parecía que casi podíamos mirar hacia arriba, con tranquilidad, volvemos a mirar hacia abajo en la clasificación. Esperemos que en la Copa se dé una buena imagen, y el fin de semana se logre ganar en el plantío. Porque un nuevo tropiezo sería, sinceramente, preocupante. Y ya saben amigos, a mí me gustan los lunes.
Sección ofrecida por Ferretería Plaza Mayor, desde 1939, suministrándole el tornillo que le falta y mucho más.
COPE Más Deporte Albacete, impartiendo justicia.
En esta sección damos la bienvenida a un exárbitro, un exdelegado del Albacete Balompié, un buen tío, se llama Rodrigo Sánchez, Rodri para los amigos, y analiza el arbitraje de Marta Huerta de Aza. Tiene donde mirar, pero vamos a ver qué es lo que vio, especialmente de esa jugada del minuto 70. Rodri, bienvenido, adelante, hola.
Buenas, Miguel. El partido que nos ha dejado este fin de semana el Albacete ha tenido muy poquitas jugadas polémicas. Fue arbitrado por Marta Huerta de Aza, muy bien por su parte, llevó el partido controlado del primer minuto, muy sobria, pasó prácticamente inadvertida por el partido, muy poquitas tarjetas, también ayudado por los dos equipos, porque no fue un partido agresivo, ni con entradas duras, ni nada de nada. La única jugada polémica, en el minuto 70, más o menos, con el 0-1 en el marcador, el jugador del Albacete, Pacheco, va a recibir un balón de espaldas a la portería, y en el momento de recibir, el defensor del Deportivo la achica un poquito, cuando el jugador del Albacete nota el contacto, busca el suelo, se tira, contacto no es suficiente para penalti. Además, el jugador del Depor achica un poquito y enseguida, en cuanto ve que no llega el balón, recupera la posición y no vuelve a meter el pie ni nada. En este caso, el árbitro tiene un error de apreciación, decreta penalti. Son jugadas muy rápidas, mucha gente en el área, es fácil tener un error así. Rápidamente el VAR los llama, rectificaron la jugada y bien, acertaron en rectificar la jugada, porque esa jugada no es de penalti. Y poca más historia tuvo este partido.
Sección ofrecida por Agroalba, todo en soluciones agrícolas. Concesionario oficial McCormick, Kron y Más que Gaspardo.
COPE Más Deporte Albacete, sala de prensa.
Sala de prensa en la que Alberto González fue sincero. Los errores vuelven a pasarnos factura.
Nos ha faltado una vez más lo que comentábamos y lo que hemos trabajado y lo que hemos incidido, que era lo más importante para el partido de hoy. Hoy da igual, realmente da igual lo que falte o lo que tengas, hoy nos ha faltado lo que no podía faltar. Y que de hecho era algo que tenemos que mejorar y que nos venía penalizando. Hoy sabíamos que era un gran reto para nosotros porque teníamos que hacer bien aquello que no hemos hecho antes bien y que además es punto fuerte del rival que teníamos delante. Y me he enfadado mucho, la verdad que me ha enfadado mucho el que hayamos fallado en algo que sabíamos que no podíamos, en una situación totalmente controlada, porque era una presión en la esquina justo en el córner, y que lleguen desde el córner, nos superen a todo el equipo y se plantee un jugador solo delante del portero, pues evidentemente hay una acumulación de errores importantes que se repiten en el tiempo y que, bueno, y que tenemos que corregir y que me duele especialmente, claro. No nos ha faltado capacidad goleadora hasta el día de hoy. Creo que somos de los equipos que más goles ha hecho, que más situaciones de gol ha creado. Y hoy ha sido un partido tal vez con algunas situaciones menos, pero aún así hemos tenido 14 remates. De los cuales pues seguramente han ido a puerta pues menos de los que nos hubiese gustado, pero bueno, aún así hemos tenido diferentes situaciones y es verdad que el primer gol es el que más cuesta. Cuando metes el primero, nos ha faltado el acierto en esas tres, cuatro situaciones que creo que hemos tenido para poder marcar, y cuando uno marca hay un equipo que juega bien, que es un buen equipo, que van líderes por algo, pues evidentemente se complica más. Yo creo que ese acierto hay que tenerlo para poder ganarle a un gran equipo como este.
Y llegó el minuto 70, ahí el Albacete, de verdad, es el momento en el que más apretó, pues se le pita un penalti sobre Pacheco, lo pita Marta Huerta de Aza. Pero después el VAR lo ve, llama a Marta y le dice Marta, pues tienes razón, no es penalti. Ya lo hemos analizado con Rodri Sánchez. ¿Cómo lo vio el míster así?
Yo creo que son situaciones del juego que se pueden pitar o no pitar, pero que una vez que el árbitro decide y la pita, no entiendo por qué el VAR unas veces entra, otras veces no entra, y es lo que nos tiene locos. Yo creo que el VAR es una desgracia para el fútbol porque la disparidad de criterios que hay en su uso es brutal y nos vuelve locos a todos. Yo creo que hoy sí, mañana no, venimos de un partido donde algo surrealista y el VAR no interviene, ahora hoy resulta que el VAR interviene cuando hay cierto contacto y se puede interpretar como penalti. El VAR nos está volviendo locos a todos y creo que es una desgracia para el fútbol a día de hoy, por lo menos por cómo se está utilizando.
Y ahora viene la Copa, el próximo jueves ante el Leganés.
Evidentemente dolerá el golpe porque duelen todas las derrotas y duelen los golpes, pero precisamente esta semana ha sido espectacular. Yo llegaba muy positivo al partido, pero no un positivismo efímero o irreal, sino por lo que veo, simplemente del análisis de lo que veo. Y el día a día ha sido pues muy buena energía, muy positiva, con muy buen nivel de activación, con entrenamiento intenso, con buenas sensaciones de los jugadores de estar bien. Pero bueno, ya digo, nos ha penalizado un error, el no acertar, nos ha penalizado por un lado el no acertar y por otro lado, error donde no podíamos cometer el error porque ellos son muy buenos en eso.
Y también por sala de prensa, un jugador que da la cara, que se llama Jesús Vallejo, ante esta situación.
Bueno, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir confiando en nosotros mismos, está claro. No mirar mucho la tabla en el sentido de cuando ganamos no venirnos arriba y cuando perdemos pues tampoco preocuparnos en exceso. Lo que hay que hacer es analizar los errores de este partido, mejorar, preparar bien el siguiente partido de Copa del Rey y Burgos y ojalá poder seguir sumando puntos hasta final de año.
¿Dónde te pilló la jugada polémica?
Yo estaba justo detrás, visto que había contacto con Pacheco. Yo creo que el árbitro también lo ha visto en el campo, el contacto. Y a partir de ahí pues ya no entendemos muy bien lo que ha pasado.
COPE más deporte Albacete. El fútbol se queda al margen.
Sí, porque es un gran acontecimiento la reapertura del circuito de velocidad. El viernes se ponía el semáforo en verde y el sábado, incluyendo la presencia del obispo para bendecir, empezaban las primeras tandas de la vuelta a casa. La de los pilotos locales en tandas de 15 minutos. Santi Cabañero, adelante.
Ha sido una inversión importante, una inversión que era necesaria. Yo diría que era imprescindible, más de 1,5 millones de euros que ha habido que invertir, especialmente en seguridad para que quienes aquí vengan puedan disfrutar, no sufrir, puedan disfrutar, y para eso había que garantizar la seguridad. Pero créanme que el dinero no ha sido lo más importante. Hemos tenido que pasar por muchas trabas burocráticas, incluso, como bien decía Paco, por un cambio de estatutos. El que les habla comenzó estas obras como presidente del consorcio y ahora es el alcalde, es Manuel el presidente. En unos momentos hemos ido llevando el manillar, en otros sentado en el sidecar, en unos momentos conduciendo uno o en el de copiloto el otro, pero siempre hemos ido juntos en este proyecto que es importantísimo para la ciudad y para la provincia de Albacete.
En este mismo sentido, lealtad institucional y colaboración, Manuel Serrano, alcalde de Albacete.
Yo la primera vez que me reuní con Santiago acudí a la Diputación con una carpeta y él tenía otra en la mesa. Y de entre las cosas que coincidían, tomando posesión como alcalde y él que acababa de tomar posesión como presidente de nuevo de la Diputación Provincial, era el circuito de velocidad. Y ahí es verdad, y yo con sinceridad lo quiero compartir y transmitir, nos conjuramos a que en la medida de nuestras posibilidades iba a ser un impulso definitivo para que aquí volvieran a tomar salida y alcanzar la meta, las motos, los coches y los camiones y todo aquel que quiera correr o que sea apasionado por el mundo de la velocidad.
COPE más deporte Albacete, Tangana final.
Sin más dilación, Roberto, adelante.
Hola, hola, tanganeros. ¿Qué tal la semana? Ya tenemos la Navidad encima, ¿eh? Y muchos aficionados del Deportivo estuvieron en Albacete. No sé si a ver el partido o el encendido de luces. Por eso de fastidiar al alcalde de Vigo. Ya saben, por aquello de la rivalidad.
Good night, everybody around the world. Vamos a arrancar la Navidad en el planeta. 3, 2, 1, 0. ¡Arrancó a Navidad, no planeta!
Sin plomo se quedó el Alba, ante el juego y buen hacer del Depor, sin duda un favorito para el ascenso. Como dijimos la semana pasada, podemos optar por el conformismo. Que bueno es el Depor, que juega muy bien, que va líder, que es normal, que tiene mucho presupuesto. O podemos optar por ser un poco críticos y darnos cuenta que nos vendieron un poco la moto a principio de temporada. Ahora, también la hemos pagado a gusto y convencidos. Como dije la semana pasada, no creo que lo pasemos mal para mantener la categoría. Pero aspirar a algo más lo veo muy lejano. Pero bueno, ya que tenemos la moto, ¡alegrémonos! Ya tenemos el circuito de la Torrecica reabierto, para dar vueltas con ellas. Sin duda, la mejor noticia deportiva del año. Y más para los que nos gusta la velocidad. Pocas veces tengo la oportunidad de felicitar a los políticos por aquí, pero que la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete, siendo cada uno de un color y más conforme está el panorama actual, hayan sido capaces de separar sus diferencias para conseguir un bien común, es una gran noticia, además de que es lo suyo. Lo triste es que esto no sea la tónica habitual. Pero sí, que el circuito vuelva a arrancar y que los políticos estén de acuerdo en sacarlo adelante es muy buena noticia. El circuito genera riqueza, empleo, turismo. No llegaremos nunca a tener una carrera de Fórmula 1 ni de MotoGP, pero la cantidad de cosas que se puede hacer en un circuito, aparte de las ya míticas competiciones de camiones de Superbike, son infinitas. Cursos de conducción, spots publicitarios y sobre todo una herramienta fundamental para la cantera del motociclismo, no albaceteño, sino ya castellano-manchego. En fin, tanganeros, que tengan buena semana y acuérdense que este jueves hay Copa del Rey contra Leganés, a ver qué tal se da. Sean felices y hasta la semana que viene.
Gracias, Robert. Sigue la información en Mediodía Cope con Alicia Martínez.